Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos algo que teóricamente debería ser el documento más árido, monótono y, bueno, aburrido del mundo.
Hola, encantada de estar aquí otra vez. Y sí, totalmente. A simple vista suena algo para bostezar.
Exacto. Hablamos de un catálogo de literatura. Y para ser muy específicos, el catálogo de literatura de Alcohólicos Anónimos, el de la Oficina de Servicios Generales en México.
Que suena a inventario de almacén puro y duro.
Claro, cualquiera que hojee sus páginas inicialmente podría pensar que es un simple inventario comercial. Ya sabes, una lista de precios, dimensiones de libros, costes de envíos.
Sí, la típica hoja de cálculo hecha a papel.
Eso es. Sin embargo, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es descubrir cómo este texto es en realidad una crónica fascinante de supervivencia humana. Es un triunfo absoluto de la traducción hecha en comunidad y, sobre todo, el motor de una expansión global que no tiene precedentes. Yo estoy realmente asombrado con lo que hemos encontrado.
Es que es una pasada cuando te detienes a analizarlo con detalle. Y para entender la verdadera magnitud de esto, hemos estado revisando un material muy, muy revelador.
Sí, cuéntanos un poco sobre las fuentes que manejamos hoy.
Pues tenemos extractos históricos del propio catálogo, descripciones súper meticulosas de libros y folletos específicos, y también unas referencias visuales que, de verdad, te dejan sin palabras.
Las fotos de la librería, ¿verdad?
Exacto. Hablamos de imágenes de la librería Bill W. Ahí se pueden observar estanterías impecables, todas de madera, repletas de textos con portadas cuidadosamente diseñadas.
Se ven preciosas, la verdad.
Y llenas de títulos que son pilares fundamentales para esta comunidad. Cosas como Cómo lo ve Bill o el famosísimo libro grande.
Que es todo un clásico.
Totalmente. Y al contemplar estas imágenes y leer los extractos, queda clarísimo que no estamos ante un archivo de teoría médica o una tesis psiquiátrica fría.
Para nada.
Estamos ante algo mucho más vital y urgente. Es el poder absoluto de la experiencia compartida, codificada y encuadernada para que cualquiera pueda acceder a ella. Yo estoy fascinada con este enfoque.
Yo también. Hay algo profundamente conmovedor en ver esas estanterías iluminadas sabiendo lo que representan esos libros para millones de personas.
Vidas literales salvadas.
Exacto. Este catálogo es la prueba física, la prueba tangible de cómo la palabra impresa puede, de manera literal y directa, salvar vidas humanas.
Y no es una metáfora.
Una realidad documentada. Pero, claro, para entender el peso real de todo esto, tenemos que ir a la base. Vale, vamos a desgranar esto.
Venga, a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues, ¿cuál es la verdadera filosofía detrás de todo este mar de papel impreso? Porque el texto deja muy claro, desde la primera página, que el propósito principal de esta maquinaria editorial no es, ni por asomo, vender libros para lucrarse.
Ni dominar el mercado editorial, claro.
Eso es, no buscan ser un imperio de ventas.
Ni muchísimo menos. De hecho, el propio manual del Comité de Literatura lo describe de una manera muy específica.
¿Qué dicen exactamente?
Dicen que es una guía que responde a una necesidad imperiosa. Su objetivo es conducir a cada individuo por el camino de la nueva forma de vida que ofrece el programa.
Ya, una brújula vital.
Y aquí hay una diferencia crucial que rompe con cualquier otro tipo de literatura, ¿eh? Ya sea de autoayuda o médica.
Sí, porque uno podría pensar que es un manual médico más.
Pero no lo es. Esta literatura no está hecha de teorías. No surge de un laboratorio donde un grupo de científicos debaten sobre el comportamiento humano.
Ni de un estudio académico abstracto en una universidad.
Para nada. Está construida pura y exclusivamente sobre las pruebas y errores empíricos de quienes los antecedieron.
Es como un diario de supervivencia.
Exacto. Es el registro directo, casi crudo, de lo que funcionó para mantenerse sobrio y, trágicamente, de lo que no funcionó.
Y ahí es donde aparece en los documentos un concepto que, sinceramente, pone los pelos de punta.
El de la hipótesis de si no existiera todo esto.
Ese mismo. El documento plantea una hipótesis brutal. Dicen, a ver, ¿qué pasaría si esta literatura no se hubiera escrito nunca?
Es una buena pregunta.
¿Qué sucedería si nadie se hubiera sentado a recoger todas estas experiencias vividas, estos fracasos, estos aciertos? La respuesta que dan es demoledora. Dicen que, sencillamente, las personas que buscan ayuda hoy en día tendrían que repetir exactamente las mismas pruebas y los mismos errores fatales por los que pasaron los primeros miembros allá por los años 30.
Y repetir esos errores tiene un coste altísimo.
Altísimo. Claro, como esas experiencias iniciales costaron muchísimo dolor, familias rotas, recaídas e incluso la muerte, El catálogo define su propia existencia con una frase brillantemente precisa.
El ahorro de sufrimiento.
Exactamente. Afirma que esta literatura significa, literalmente, un ahorro de sufrimiento.
Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se transforma el dolor documentado del pasado en la herramienta de sanación más eficaz para el futuro?
Es que es un concepto potentísimo.
Lo es. Porque al llamar estos libros un ahorro de sufrimiento, se está elevando el simple acto de editar y publicar a una categoría casi humanitaria.
Una respuesta de emergencia vital, podríamos decir.
Sí, la literatura se convierte en el medio más eficaz y rápido para llevar el mensaje a la persona que está sufriendo en ese preciso instante.
Esté donde esté, claro.
Se asume de manera muy consciente que el camino para salir de una adicción es increíblemente difícil. Y en esos primeros pasos, donde la persona está tambaleándose, llena de dudas, un libro actúa como soporte.
Un libro o un folleto, pero certificado por la dura realidad de otros.
Eso es lo clave. No es literatura de evasión, no es la típica novela para pasar el rato en la playa.
Es literatura de confrontación y de rescate.
Exacto.
Es como tener a alguien susurrándote al oído algo así como, sé por lo que estás pasando, yo estuve ahí, y aquí tienes el mapa para salir del pozo.
Una descripción perfecta.
Pero claro, para que esa literatura de rescate pudiera salvar vidas en el mundo hispanohablante, tuvo que ocurrir un verdadero milagro logístico.
Y tanto que fue un milagro.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la odisea de la traducción al español no es un simple trámite de oficina, de enviar unos papeles a un traductor jurado y ya está.
No, fue una historia de tenacidad absoluta.
Imaginemos tener la cura para una enfermedad letal. Saber que funciona maravillosamente, pero está codificada en un idioma que millones de personas enfermas no entienden.
Una barrera insalvable.
¿Alguien tuvo que picar piedra ahí? Entonces, ¿cómo arranca exactamente esta locura de traducir todo un sistema de vida?
Pues arranca con esfuerzos individuales. Esfuerzos que eran casi invisibles al principio, pero titánicos.
Cuéntanos de las fechas, porque son muy tempranas.
Sí. La historia documentada en el catálogo nos lleva a 1945. Ahí tenemos a una pionera, la señora Francisca González.
Francisca González, vale.
Ella comenzó a traducir, por su cuenta y riesgo, partes del libro grande y un folleto inicial, todo muy artesanal.
Un trabajo de hormiguita.
Y al año siguiente, en 1946, aparece otra pareja clave en esta historia, Ricardo Pérez y su esposa Helen.
¿Y qué consiguieron ellos?
Pues ellos lograron traducir el libro grande al completo. Una labor monumental.
Madre mía. Todo el libro.
Sí, pero... Y aquí entra la tragedia típica de los pioneros. Según los archivos, ese trabajo lamentablemente nunca llegó a publicarse.
O sea, un esfuerzo brutal, traducir un libro entero de cientos de páginas, probablemente a máquina de escribir, en los años 40.
Sí, tecla, tecla.
Para que al final acabe guardado en un cajón cogiendo polvo, extremando.
Es muy frustrante, desde luego, pero es un ejemplo perfecto de cómo los primeros pasos suelen sentar un precedente, aunque no vean la luz de inmediato.
Abren camino, digamos.
Exacto. La urgencia por tener el material en español era demasiada como para detenerse por un revés así. Así que en 1947 entra en escena otro nombre.
A ver, ¿quién fue el siguiente valiente?
Un miembro puertorriqueño que vivía en Nueva York, Frank Muñiz. Él realizó otra traducción del texto básico y esta versión sí tuvo un destino diferente.
Menos mal.
Fue finalmente editada por la Oficina de Servicios Generales en Nueva York y comenzó a circular. Eso sí, tardó un poco. Empezó a circular en 1955.
Tardaron casi 10 años en ponerla en circulación.
Sí, y mediante un sistema rudimentario que solo permitía tiradas muy, muy limitadas.
Claro, era un goteo lento.
Apenas unas gotas de agua en el desierto, pero vitales al fin y al cabo.
Claro, un goteo no es suficiente cuando tienes un incendio forestal de esas magnitudes. Y el alcoholismo en esa época era exactamente eso, un incendio.
Sin duda.
Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que la chispa prende de verdad en México y en toda el habla hispana, ocurre un poco más tarde, entre 1959 y 1960, según lo que estamos viendo en las fuentes.
Ahí es cuando la cosa coge velocidad de crucero.
Aparece una figura fundamental, Carlos Cámara. Este hombre, apoyado por los grupos de la Ciudad de México, se echó a los hombros una tarea que parece imposible.
¿Qué hicieron exactamente en ese periodo?
Pues no solo tradujeron de nuevo y adaptaron el libro grande para que fuera más accesible, sino toda una batería de títulos vitales.
Ah, ¿fueron a por todas?
Sí, a por todas. los 12 pasos, las 12 tradiciones, folletos de preguntas y respuestas y hasta artículos periodísticos clave.
Menudo trabajo en equipo.
Y de repente, en 1961, todo este material es editado oficialmente.
Ese fue el gran salto.
De la noche a la mañana, los grupos de habla hispana pasan de tener recortes sueltos y fotocopias a tener las herramientas completas y profesionales para funcionar de manera totalmente autónoma.
Lo fascinante de esto es el término exacto que utilizan los documentos históricos para describir las consecuencias de esa disponibilidad masiva de literatura en español.
¿Cómo lo llaman?
Lo definen como la explosión demográfica benigna de la comunidad.
Me encanta ese término. Explosión demográfica benigna. Es genial.
Es muy descriptivo, la verdad.
Básicamente, si uno se lo imagina, es como si a miles de personas aisladas en distintas ciudades que no saben muy bien qué hacer, les dieras de golpe el mismo mapa y la misma brújula al mismo tiempo.
Eso es.
De repente todos hablan el mismo idioma, entienden los mismos conceptos y pueden caminar juntos, ¿no?
Exacto. Esa frase encierra una verdad sociológica profundísima.
Uh-huh.
Una comunidad, sea cual sea, no puede expandirse masivamente si no tiene un marco de referencia unificado en su propio idioma materno.
Claro, si cada uno usa sus propias palabras, es un caos.
Esos textos proporcionaron el vocabulario común. Sin ese lenguaje común, las experiencias se diluyen y se pierden.
Y con él se fortalecen.
Efectivamente. Con él, miles de personas pudieron unirse y comprender el programa simultáneamente, creando una red de apoyo sólida y estructurada a nivel internacional.
Sin embargo, y esto siempre pasa, toda gran expansión se acaba dando de bruces contra la realidad. Y en el mundo real, los muros suelen ser financieros.
Ah, el dinero. Siempre es el gran obstáculo.
Hay una anécdota en este catálogo que me parece una clase magistral de supervivencia y de cómo levantar algo desde cero cuando no tienes nada.
La de los años 70.
Esa misma. Resulta que, a principios de la década de 1970, la oficina de México, que ya estaba establecida, se queda sin libros.
¿Se agotó el stock?
Agotado. Necesitaban imprimir con urgencia extrema, pero no tenían un duro. Cero.
¡Qué situación tan angustiosa!
Así que intentan algo que suena súper corporativo, muy de Wall Street. Deciden emitir bonos de diferentes valores para recaudar financiación entre los miembros.
Una idea curiosa para una comunidad así.
El objetivo, una suma que hoy nos parecería modesta, unos 25.000 pesos de la época. Pero, ¿sabes cuál fue el resultado?
Me lo imagino por dónde vas.
Un fracaso estrepitoso. Casi nadie compró esos bonos. Se encontraron en un callejón sin salida absoluto.
Es que es como una startup actual que lanza una ronda de financiación y los inversores le dan la espalda completamente.
Tal cual. Una puerta cerrada en las narices.
Y claro, la necesidad de material era crítica. Sin libros, el movimiento se paralizaba en seco.
¿Y cómo salieron del bache entonces?
Pues, ante el fracaso de los bonos, la solución que encontraron fue un modelo de pragmatismo puro. Optaron por solicitar un préstamo directo a la oficina central de Nueva York.
Ajá, pidieron ayuda a la central.
Sí, y fíjate en la cantidad, porque esto es lo más sorprendente. Fue un préstamo de apenas $1,500.
Espera, $1,500. ¿Eso fue todo lo que necesitaron para arrancar una maquinaria editorial a nivel nacional?
Eso fue todo.
Parece calderilla para el impacto gigantesco que tuvo después.
Hoy parece calderilla, sí. Pero en ese momento era la diferencia exacta entre existir o desaparecer.
Claro.
Con ese modesto dinero pagaron a una imprenta local para elaborar 2.500 ejemplares del libro grande.
2.500 ejemplares dan para mucho.
Las condiciones de devolución de ese préstamo son un modelo brillante de sostenibilidad. Cualquier pequeña empresa actual envidiaría este modelo.
¿Cómo lo estructuraron?
Acordaron pagar el 60% de las ventas de forma trimestral para saldar la deuda con Nueva York.
Un porcentaje alto, pero justo.
Sí, y utilizaban el 40% restante para sostener su propia oficina recién nacida y seguir operando.
Es que es pura supervivencia administrativa, hacer malabares para mantener la luz encendida y seguir imprimiendo.
Literalmente.
El propio catálogo afirma que esta pequeña maniobra financiera, este préstamo de $1,500, fue la clave absoluta que hizo posible transmitir el mensaje en todo el país de forma sostenible.
Fue la semilla de todo.
Y una vez que la rueda empezó a girar y hubo algo de oxígeno económico por fin, la maquinaria de traducción metió la quinta marcha.
Ya no había quien los parase.
Y aquí es obligatorio hacer una mención especial a otra figura histórica inmensa que aparece en los registros. José Antonio Llaguno.
¡Oh, el gran traductor!
Fíjate en el dato.
En apenas una década, entre 1978 y 1988, este hombre tradujo aproximadamente 23 títulos.
¡23! Es una barbaridad.
Hablamos de libros gigantescos que recogen la historia, las biografías de los fundadores y la filosofía profunda del movimiento. 23 libros en 10 años.
No me extraña que se le reconozca tanto.
Se le reconoce como el responsable de la labor de traducción más prolífica en toda la historia de la comunidad.
Y la importancia del trabajo de Yaguno radica en que garantizó que la literatura en español no se quedara solo en los aspectos básicos o en los primeros auxilios de la recuperación.
Claro, no solo el manual de supervivencia.
Exacto. Permitió que los miembros profundizaran en las raíces del movimiento, en la filosofía. Y esto nos lleva de lleno a analizar cómo está construido el catálogo actual.
Que es enorme.
A medida que la cantidad de textos crecía, también lo hacía la comprensión de un hecho fundamental. El alcoholismo no discrimina a nadie.
Afecta a todos por igual.
Sí, pero la forma en que cada persona lo sufre, el estigma social que enfrenta cada uno, está completamente mediado por sus circunstancias particulares.
Claro, no es lo mismo sufrir esto a los 20 años que a los 60.
Precisamente. Y el catálogo refleja esto con una evolución brillante hacia una segmentación de la audiencia súper detallada.
Eso me pareció alucinante cuando revisábamos las fuentes. Al repasar los títulos, es maravilloso ver cómo abordan audiencias hiperespecíficas.
Van al detalle.
Hay una obsesión casi palpable, página tras página, por asegurar que absolutamente nadie lea estas páginas y sienta que su situación es demasiado rara.
O que no encajan.
Exacto. O que el programa no está pensado para su estilo de vida particular. Quieren evitar a toda costa que alguien se sienta excluido.
Danos algún ejemplo de esto.
Por ejemplo, te encuentras con literatura dedicada exclusivamente a los jóvenes. Son los folletos 216 y 261. Recopilan historias de chavales de entre 16 y 27 años.
Un grupo de edad muy vulnerable.
Porque, claro, la rebeldía adolescente o la presión de grupo a los 18 años no se gestiona igual ni de broma que una crisis vital a los 50.
Son mundos distintos.
Buscan que ese joven que entra por la puerta sintiéndose un bicho raro, que cree que es demasiado pronto para tener un problema serio, encuentre un espejo exacto donde mirarse y diga, vale, no estoy solo.
Esa misma estrategia de identificación quirúrgica se aplica a muchos otros sectores de la sociedad.
¿A quiénes más tienen en cuenta?
Hay materiales específicos para mujeres. Tienen los folletos 221 y 235. Hay uno con un título muy directo, 10 mujeres en AA.
Muy claro.
Y entran de lleno en las barreras sociales, la culpa y el estigma particular que, por desgracia, históricamente han enfrentado las mujeres frente a las adicciones. El juicio social suele ser distinto.
Totalmente distinto y mucho más duro en muchos casos.
También se piensa en el otro extremo de la balanza demográfica, la población mayor. Hay un folleto, el 228, con un título precioso.
¿Cómo se llama?
Tiempo para empezar a vivir. Reúne historias de personas que llegaron buscando ayuda después de los 60 años.
¡Qué buen título!
Su función es derribar de un plumazo ese mito tan destructivo de «Ya soy demasiado viejo para cambiar, mi vida ya está hecha».
Nunca es tarde, básicamente. E incluso llegan a lugares donde, francamente, la esperanza es un bien extremadamente escaso.
Te refieres a las prisiones, supongo.
Sí, me impactó muchísimo ver folletos diseñados específicamente para personas que están privadas de libertad.
Es un entorno durísimo.
Tienen el folleto 225, titulado Carta a un preso que puede ser un alcohólico. Y otro, el 242, cuyo título es desgarradoramente honesto. Se llama Es mejor que estar sentado en una celda.
Muy directo, sin florituras.
Ofrecen mensajes escritos por personas que han cumplido condena y que entienden esa realidad cruda desde dentro, sin ninguna condescendencia.
Y toda esta inmensa diversidad, todos estos folletos específicos, orbitan alrededor de lo que podríamos llamar los verdaderos bestsellers de la sobriedad, ¿verdad?
Sí, los grandes pilares.
Exactamente. Hay piezas que han cambiado el rumbo de la historia. Por ejemplo, tienen la reimpresión del famoso artículo del periodista Jack Alexander.
Ese es el folleto 204, si no me equivoco.
Sí, ese. Su publicación original en la prensa fue tan impactante que hizo que la comunidad creciera de unos 2.000 miembros a 8.000 en cuestión de un año.
Cuadruplicaron en un año. En 1941, ¿no?
En el 41, sí. Actuó como un megáfono gigante a nivel nacional. Y, por supuesto, en el centro de todo está el libro grande, el texto fundacional que es el código 101.
El buque insignia.
Los registros afirman que desde su aparición en 1939, este único libro ha salvado a más de 2 millones de personas en todo el mundo.
2 millones. Se dice pronto.
Y luego hay manuales tremendamente prácticos como Viviendo Sobrio, que es el código 110. Este, en lugar de filosofía pesada, te ofrece tácticas cotidianas, trucos muy concretos para superar el día a día sin beber.
Muy bajado a tierra.
Y viendo todos estos enfoques tan dispares, desde presos hasta jóvenes o mujeres, resalta un elemento central.
Suena a que han intentado cubrir todas las grietas posibles por donde alguien podría escaparse argumentando que nadie le entiende.
Precisamente. Se trata de lo que podríamos denominar empatía estructural.
Empatía estructural. Suena a término de arquitectura o de ingeniería. ¿A qué te refieres exactamente con eso?
A ver, imaginemos el diseño de un edificio pensado para que nadie tropiece, sin importar por qué puerta entre, ¿vale?
Vale.
Tienen un material, por ejemplo, el folleto 237 titulado explícitamente ¿Se cree usted diferente?
Una pregunta muy directa.
Eso aborda directamente el aislamiento psicológico del lector. La enfermedad a menudo convence a la persona de que su caso es único en el universo.
Que nadie puede comprender su dolor.
Que sus traumas son incomprensibles para el resto de los mortales. Es lo que algunos llaman singularidad terminal.
¡Qué concepto más potente! Singularidad terminal.
Pues el catálogo está diseñado pieza por pieza, título por título, para rodear y desarmar esa mentira.
Para demostrarte que no eres el único.
Demuestra de manera empírica que da igual tu edad, tu género, tu estatus legal o tu clase social. El sufrimiento es universal y compartido, y por lo tanto, la salida también puede serlo.
Y fíjate, ese rigor empírico, esa forma de documentar la realidad tal cual es, nos lleva a desmentir, a través del propio catálogo, otro de los grandes malentendidos populares que hay en la calle.
Sí, hay bastantes mitos.
Existe un mito muy extendido, casi de película, de que este tipo de comunidades de ayuda mutua están en contra de la ciencia, o en contra de los médicos, o de la intervención profesional tradicional.
Que rechazan la medicina.
Exacto. Que son casi una secta aislada que se cura solo hablando. Sin embargo, al observar los títulos de este catálogo, ese mito se cae a pedazos al instante.
Por completo.
Tienen toda una sección de materiales dedicados exclusivamente a los aliados médicos y profesionales.
Es una alianza que ha sido estratégica e histórica desde el minuto uno.
Sí, los folletos 207 y 212 van justo de eso.
Textos como AA y la profesión médica o esas recopilaciones de 3 charlas a sociedades médicas dejan clarísimo este posicionamiento.
No son enemigos en absoluto.
Desde sus orígenes, consideran a la medicina, a la psiquiatría y a la religión como grandes aliadas. Expresan una gratitud inmensa hacia estas disciplinas científicas.
Claro, zapateros a tus zapatos, ¿no?
En ningún momento, en ninguno de sus textos, se plantean como un sustituto del Consejo Médico Profesional, sino como un complemento vivencial. La ciencia trata el cuerpo y la mente. La comunidad trata la experiencia compartida.
E incluso ves esa responsabilidad, esa prudencia, en textos súper tempranos.
Sí, eran muy conscientes de sus límites.
Hay un documento muy revelador, el folleto 211, donde el propio cofundador, Bill Ubleveble, escribe una advertencia clarísima a la comunidad sobre el peligro del abuso de otro tipo de sustancias.
Advirtiendo de no cambiar una adicción por otra.
Exactamente. Habla de los riesgos médicos reales de cruzar adicciones con medicamentos, con sedantes o estimulantes. Había una visión muy amplia y muy madura de los peligros.
Sí, muy por delante de su tiempo.
Y todo este nivel de sofisticación organizativa, esta evolución brutal desde un par de personas hablando en un salón hasta lo que son hoy, nos lleva a unas estadísticas actuales que, francamente, te vuelan la cabeza.
Los números de la operación contemporánea en la Oficina de México son abrumadores.
Dinos las cifras, porque son de no creer.
Piensa en esto. Actualmente, la Oficina de Servicios Generales imprime alrededor de 950.000 ejemplares anuales.
Casi 1 millón de copias. Es una barbaridad.
Y mantienen 109 códigos vigentes en su catálogo. Son 22 libros y 47 folletos, todos activos.
Pero paremos un segundo a pensar qué significa ese casi 1 millón de copias anuales. No son 1 millón de folletos de publicidad de un supermercado que acaban en la papelera a los 5 segundos.
Para nada.
Representan casi 1 millón de momentos de crisis individual, donde alguien, en algún lugar, necesita agarrarse a algo sólido.
Si conectamos esto con el panorama general, resulta verdaderamente extraordinario observar cómo ha mutado todo. Un movimiento que empezó en la década de 1930 como una red frágil de conversaciones confidenciales, literalmente de boca en boca en el salón de una casa en Estados Unidos.
Algo súper íntimo.
Pues se ha transformado, por pura necesidad y supervivencia, en una maquinaria editorial de precisión milimétrica.
Es asombroso el salto.
Hoy en día el inventario gestiona decenas de títulos vitales, manuales para estructurar comités, guías de trabajo para correccionales, información pública y planes nacionales de literatura.
Una organización gigante.
Han logrado algo casi imposible, que es institucionalizar la empatía sin perder la autenticidad del mensaje original, de humano a humano.
Sigue sintiéndose personal a pesar del volumen.
Utilizan los sistemas de logística y distribución más modernos para asegurar que ese ahorro de sufrimiento del que hablábamos al principio llegue hasta el rincón más aislado del país.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Al llegar al final de nuestro análisis a fondo de hoy, creo que la conclusión cae por su propio peso.
Sí, la lección está clara.
El catálogo que hemos estado explorando hoy está a años luz de ser simplemente un listado aburrido de papel impreso o una hoja de cálculo en el ordenador de un almacén.
Es mucho más que eso.
Es, en su esencia más pura y dura, un inmenso archivo de la vulnerabilidad humana, rigurosamente estructurado para ser útil a los demás.
Un archivo de supervivencia.
Nos demuestra que el dolor, la desesperación y la recuperación, cuando se traducen correctamente a un idioma común, cuando se organizan y se documentan con cuidado, pueden dar lugar a una fuerza transformadora impresionante.
Totalmente.
Nos enseña que la empatía más profunda y salvadora no solo existe en momentos íntimos, sino que de hecho puede ser producida en masa a un ritmo de casi 1 millón de copias al año para apagar incendios en todo el mundo.
Ese es exactamente el núcleo del asunto, la verdadera lección de todo este material.
Y creo que nos deja pensando.
Sí. Tras revisar minuciosamente este archivo de supervivencia humana, resulta inevitable plantearse una última reflexión. Mirando un poco más allá de los textos que hemos analizado hoy y observando el mundo en el que vivimos.
A ver, ¿qué se te viene a la mente?
Pensemos en nuestra época actual. Vivimos en una era marcada por una sobreabundancia abrumadora de información digital, por el auge incesante de la inteligencia artificial.
Sí, mucha información, pero poco calado humano.
Rodeados de manuales técnicos fríos y por algoritmos que dictan nuestro comportamiento diario.
Estamos hiperconectados.
Y en medio de esta paradoja de la soledad hiperconectada, donde tanta gente se siente vacía frente a una pantalla, cabe preguntarse algo.
Dime.
¿Qué otras crisis existenciales modernas, qué otras pandemias silenciosas de aislamiento, ansiedad o desconexión podrían resolverse o al menos mitigarse si como sociedad decidiéramos crear un catálogo similar?
¡Qué planteamiento más interesante!
Imaginemos un gran catálogo moderno de ahorro de sufrimiento basado única y exclusivamente en experiencias humanas compartidas y genuinas.
Sin teorías, solo realidad.
Donde las personas tuvieran el inmenso valor de escribir y codificar sus mayores fracasos y vulnerabilidades, no para ser juzgados en redes sociales por un puñado de likes.
Sino para servir de guía.
Exacto, para convertirse en la guía de supervivencia definitiva de las generaciones futuras.